Una lectura en la segunda carta a los Corintios. No vamos a seguir con el estudio de Hechos, porque tocaríamos una pequeña parte, y Hechos lo continuaremos después de que pase, es decir, en el mes de septiembre. Entonces vamos a volver a leer la lectura que tuvimos el domingo, y vamos a intentar matizar algunas cosas que el domingo pues no hubo tiempo para hacerlo, más que en plan de exposición del mensaje que contiene, pues profundizar un poco más en el estudio de algunos aspectos que tenemos en esta segunda carta a los Corintios. Y entonces vamos a leer en el capítulo 3, y lo vamos a leer a partir del verso 5 del capítulo 3, donde la palabra del Señor dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, muchos más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bien, vamos obviamente a repetir algunas de las cosas que dijimos el domingo pasado y a tratar con algo más de detenimiento otros textos que mencionamos pero que pasamos un tanto por encima. Si recordamos un poco el domingo pasado, el título que yo tengo aquí en mi bosquejo, en mis apuntes, por ponerle una intitulación a la exposición del domingo pasado, es el velo que nos separa de Dios. Y fue de esto fundamentalmente de lo que tratamos. Hablamos de varias cosas y no sé si quedaría suficientemente claro que en realidad lo que nos separa de Dios es verdaderamente un velo. Y aquí en esta carta se está haciendo referencia, según recordábamos también el domingo, a el primer templo que el pueblo de Israel tuvo. ¿Y por qué el apóstol Pablo hace referencia al pueblo de Israel? Alguien podría pensar, hombre, él era israelita, era de una tribu de las más egregias y distinguidas dentro de las 12 tribus, y era fariseo, que quiere decir que era una persona que tenía una credibilidad a los ojos de los demás, era discípulo de uno de los maestros más importantes de la época de Cristo, que se menciona justo en la parte del libro de los Hechos, que seguiremos estudiando en septiembre, si el Señor lo permite, discípulo de Gamaliel, un hombre que todo el pueblo respetaba, un hombre que ante la persecución que se desencadenó en la ciudad de Jerusalén contra la iglesia y contra los apóstoles al principio, les dio un consejo muy importante. Y ese consejo que les dio muy importante viene a mi mente esta noche, es un recuerdo un poco triste para mí y pienso que para algún otro hermano que fue testigo de cierta frase que yo escuché hace algunos años por parte de una persona que durante 15 años estuvo entre nosotros y de la que creo que no teníamos ninguna duda que fuese creyente. Solamente Dios conoce lo que hay en el corazón, pero bueno, dio muchos síntomas de serlo, sufrió incluso por el Evangelio cosas no fáciles de soportar, y cuando decidió abandonar la congregación, pues los argumentos que aducía, y hay un testigo de todo esto, que es un miembro del consejo desde hace muchos años de esta iglesia, de esa conversación que tuvimos con ella, pues no eran argumentos de valor que se les pudiese dar una consideración. Pero dijo una cosa muy importante y una cosa muy seria, una cosa que de vez en cuando viene a mi mente. Dijo lo mismo que Gamaliel les dijo a los que estaban persiguiendo a los cristianos. Vamos a ver cuando continuemos en Hechos, que la parte del capítulo 5 que nos falta por tratar, vuelven otra vez a meter en la cárcel apóstoles, vuelve la persecución, vuelve a reunirse el Sanedrín, vuelve a reunirse el Consejo de los Ancianos de Israel, que no era exactamente el Sanedrín, pero que tenía también con el Sanedrín pues el poder sobre este pueblo. Y cuando los están juzgando y les están recordando que cómo es que siguen haciendo aquello que se les había prohibido, les están diciendo: ¿no os dijimos que en el nombre de Jesús no podíais seguir proclamando lo que vosotros decís, echando sobre nosotros su muerte, etcétera, etcétera? Gamaliel, que formaba parte de las superestructuras que gobernaban este pueblo y que dice la palabra de Dios que tenía el respeto de todo el pueblo, pues aparece como un hombre muy equilibrado, muy sensato, un gran maestro que produjo un gran discípulo como el apóstol Pablo. Él manda que saquen a los apóstoles de allí, del tribunal, y luego les dice: mira, os voy a decir una cosa. Si lo que estos hombres y mujeres también están haciendo, si es algo que solo depende de la voluntad de los hombres, se vendrá abajo y desaparecerá solo. Pero si esto es de Dios, no lo podréis destruir. Y esta es la historia de la Iglesia en la expresión más importante a través del tiempo. Y cuando hablo de la Iglesia no me estoy refiriendo a la Iglesia nominal, donde aparecen millones y millones y millones de personas, sino a esa Iglesia que no ha querido convertirse nunca en un ente religioso, que es uno de los peligros que tenemos y que vivimos hoy. A los que han querido permanecer fieles a la Iglesia que el Señor Jesucristo quería y quiere tener. Este fin de semana vamos a tener la oportunidad de escuchar a una persona que ha reflexionado mucho sobre el sentido de la Iglesia en el camino, la Iglesia que Jesús vino a edificar, la Iglesia que Jesús quiere que sea edificada, que no es la Iglesia nominal, incluidos todos, católicos, protestantes, ortodoxos y todas, hasta 7 denominaciones importantes que podríamos, sino ese resto fiel que Dios siempre ha tenido dentro de su pueblo. Pero ese resto fiel es el que sufre, es el que padece. La Iglesia nominal en estos tiempos no solo padece, sino que participa desde hace mucho tiempo del poder, que nada tiene que ver con la Iglesia, es decir, del poder político, del poder social, del poder económico, del poder, y que además lucha por conseguir ese poder. Ese es un peligro que está en medio de nosotros y que parece que no se ve. Se están cerrando en España locales de culto de cristianos evangélicos por denuncia de los vecinos, por denuncia de la gente del barrio, por la xenofobia que hay y por el rechazo que hay cuando la palabra de Dios llega a un sitio y habla. Entonces hay un peligro para lo que se llama iglesia institución. Y eso lo está haciendo el Ministerio de Justicia a través del Director General de Asuntos Religiosos. Y sin embargo, los cristianos evangélicos siguen creando más organización, más organismos, más acuerdos con el Estado. Cuando más acuerdos con el Estado se creen, más se limitará nuestras libertades. La mejor ley que se puede crear es la que no está escrita. Eso se dijo hace mucho tiempo. Es decir, tenemos una constitución que permite libertad de conciencia, que supone libertad religiosa en el buen sentido, libertad de reunión, libertad de asociación, libertad de cátedra, libertad de pensamiento. ¿Qué más libertades queremos? Pues con esos acuerdos estamos cercenando nuestras libertades constitucionales. La Constitución no permite cerrar ningún lugar de culto por el hecho de que a las 11 de la mañana en un sitio como esto se reúna la gente y cante himnos. Otra cosa es que se tallasen bombas. Es decir, manteniendo el orden público, ni siquiera hay que pedir permiso para reunirse a nadie. Ni siquiera hay que pedir permiso para reunirse a nadie. Hombre, salvo una manifestación que se va a hacer en una ciudad y va a pasar por calles, pues eso sí hay que pedir permiso. Pero ese permiso no se puede denegar salvo que haya causas realmente graves que lo justifiquen. Y a veces tiene que intervenir el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, para decidir si tienen razón los que piden o no la tienen. A veces las autoridades no le dan permiso y luego estos altos tribunales dicen tienen derecho a eso que piden, porque está en la Constitución. Bien, les llama la atención y dice, cuidado con lo que vais a hacer. Lo que hacéis con estos hombres y con estas personas que son seguidores de Jesús de Nazaret, los del camino, ya que se les conocía entonces, los de ese camino. Porque si esto es de los hombres, no os preocupéis, esto desaparecerá. Pero si esto es de Dios, no lo podéis destruir. Y como era de Dios, no pudieron destruirlo. Pudieron matar a algunos, pudieron perseguir a otros, pero la Iglesia a través de los tiempos ha permanecido, el resto fiel. No hablo de la Iglesia nominal, sino de que dentro de esa Iglesia nominal hay una Iglesia que es la Iglesia que el Señor quería edificar y construir, y una Iglesia fiel. Pues esta hermana que se fue de la congregación en un momento determinado dijo, si esta Iglesia es algo que pertenece a los deseos de Campa, desaparecerá. Pero si es de Dios, no desaparecerá. Se fue, pero dijo lo mismo que dijo Gamaliel, habiendo una distancia muy lejos. Bueno, ya han pasado unos cuantos años desde que se dijo eso y esta Iglesia no ha desaparecido todavía. Y espero que dentro de muchos años, si el Señor no regresa antes a un mundo que tanto necesita que regrese, pues otros puedan decir que todavía sigue en pie y no ha desaparecido. Bueno, en este sentido, el pensamiento que tenemos aquí en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios destaca varias cosas y habla de que Dios siempre ha tenido un resto fiel. El primer templo que tuvieron fue el tabernáculo. Y ya explicamos un tanto el domingo que las dos partes más importantes del tabernáculo, que se llamaba, es decir, se entraba en el tabernáculo, habría como un espacio amplio, un patio, donde podía entrar todo el mundo del pueblo, donde podían entrar también las personas que eran prosélitas del judaísmo, convertidas al judaísmo, aunque fuesen gentiles, pero ya eran admitidos como si fuesen judíos. Y que podía entrar cualquier persona que fuese gentil, aunque no fuese prosélita del judaísmo. Y luego después había un lugar santo, donde solo podían entrar los sacerdotes a oficiar, a presentar sacrificios, y luego después había un velo que separaba ese lugar santo del lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo es donde Dios se manifestaba de una manera especial. Dentro de ese lugar santísimo había un arca. Un arca descrita con todo tipo de detalles en el Antiguo Testamento. Era el arca de la alianza. De la alianza que Dios había hecho con un pueblo. Y dentro de ese arca había tres cosas importantes. El maná, que era el alimento que Dios les había dado durante 40 años en el desierto, que recogían todas las mañanas, y que era un alimento muy completo, completísimo. Solamente con eso podían vivir, con eso y con agua. Estaba la vara de Aarón, una especie de vara con la que Aarón había hecho pues lo que normalmente se denomina como milagros, por el poder de Dios, no por el poder de Aarón. Aarón era el hermano de Moisés, pertenecía a la familia de Leví, y esa familia fue escogida por Dios para que sirviese en el templo a Dios y al resto de las naciones o tribus que componían el pueblo de Israel. Y de esa familia salían los sacerdotes, el sumo sacerdote, y los levitas, que ayudaban también en todas las labores. De tal manera que cuando llegaron a la tierra de Palestina, a todas las naciones que formaban el pueblo de Israel, las tribus, pero eran realmente naciones, se les dio una parte en el territorio. Se dividió el territorio en 11 partes distintas. Pero a la tribu de Leví no se le adjudicó ninguna parte. Estos iban a vivir sirviendo a Dios, sirviendo al pueblo, prácticamente de manera constante e incesante. Eran los cultos y los sacrificios en el tabernáculo, y recibían una parte para su sustento, su manutención. Es decir, un pueblo dentro de esas tribus que Dios escogió para ese servicio especial. Pero en ese lugar santísimo no podían entrar los sacerdotes. Solo el sumo sacerdote, una vez en el año, con sangre en las manos, habiendo presentado sacrificios primero por sus pecados y luego por los del pueblo. Y ahí es donde Dios se manifestaba y Dios les hablaba y recibían sus mensajes. Bueno, cuando desapareció el tabernáculo, se edificó un templo, el templo de Salomón. Tenía la misma distribución, pero era un lugar majestuoso. Luego el templo de Salomón se destruyó, luego se volvió a construir otro templo, en la época cuando volvieron del cautiverio de Babilonia, llamó el templo de Zorobabel, en la época del profeta Ageo, del profeta Zacarías, que también fue destruido. Luego se volvió a construir otro que también fue destruido más adelante, y por fin se construyó por el rey Herodes. Se empezó la construcción mucho antes de que Jesús de Nazaret naciese, un templo en el que Jesús estuvo y que también en el año 70, después del nacimiento de Cristo, fue destruido por el Imperio Romano, como fue destruida también la ciudad de Jerusalén por las tropas del general romano Tito. Y hoy no existe templo. Hay esa explanada que se ve, cuando se ven las imágenes de televisión o se va allí, hay dos mezquitas en esa explanada. Una es el tercer lugar sagrado del Islam, la mezquita de Omar o de la cúpula, donde los árabes dicen que Mahoma ascendió al cielo desde allí. Es el tercer lugar santo, con Medina, con la Meca, etc. Y la palabra de Dios nos dice que el templo que Dios tiene hoy es su iglesia, y que cada uno de los creyentes somos miembros de esa iglesia, somos una piedra de esa iglesia. La iglesia va creciendo en la medida que las personas van conociendo el Evangelio, se van convirtiendo, dan testimonio público de su fe bautizándose, y se va edificando la iglesia de esa manera. Y que ese es el templo. Recordábamos el domingo que en el momento que el Señor Jesucristo muere, en la cruz del Calvario, ocurre un acontecimiento en el templo de Herodes. Y es que cuando la gente llega allí, encuentra que el velo que separaba el lugar santo del Santísimo está rasgado de arriba abajo. Eso era todo un simbolismo de que el acceso a Dios y a la realización en Dios era posible, y que había terminado el pacto antiguo y empezaba un pacto nuevo. Bueno, la carta a los Hebreos nos dice que ese velo, en realidad, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, era el cuerpo de Jesús de Nazaret. Cuerpo de Jesús de Nazaret que se hizo pecado por nosotros, que asumió nuestros pecados, nuestros errores, y que los crucificó o nos crucificó a nosotros con él en la cruz del Calvario, y que nos resucitó también con él. Bien, eso es el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, lo que nos separa de Dios es el velo. En el Antiguo Testamento había un velo material que era un símbolo de la persona y especialmente del cuerpo del Señor Jesucristo, porque solo el cuerpo muere, el alma, espíritu de las personas, la parte no material de las personas no muere, trasciende metafísicamente el momento de la muerte, pero el cuerpo muere. Y igual ese velo se rasgó como se rasgó el cuerpo del Señor Jesucristo cuando murió. Y entonces, al rasgarse ese velo, ahora la palabra de Dios nos dice que tenemos acceso a la misma presencia de Dios, porque en realidad la presencia en el mundo del Señor Jesucristo representaba a Dios hecho hombre, era el segundo Adán, pero sin pecado. Por lo tanto, lo que nos separaba de Dios era precisamente la persona de Jesús de Nazaret. A ver si captamos esto, que es muy importante. Jesús de Nazaret vino y nació para reconciliarnos con Dios. Vivíamos alejados de Dios todos, cada uno a su manera, o descarriados, como dice el capítulo 53 de Isaías, descarriados, y cada uno iba por su camino. Entonces, la presencia de un hombre santo, integralmente santo, nos separaba de Dios. Nos hacía ver, por una parte, que nosotros éramos pecadores, estábamos destituidos de la gloria de Dios, y que el acceso a Dios no era posible porque teníamos que cumplir la ley de Dios íntegramente, los 10 mandamientos, desde que tuviésemos la mínima conciencia de ellos hasta el momento de la muerte, y eso para los hombres es imposible. La palabra de Dios lo confirma y la realidad que vivimos todos en la vida de cada día lo confirma también. Que podemos tener la buena intención de cumplir la ley de Dios, pero somos incapaces de poder cumplirla porque somos débiles, porque nuestro corazón está lleno de contenidos que se oponen a lo que es la realización en nuestra vida de la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que hizo entonces Jesús de Nazaret para reconciliarnos con Dios? Fue un acto de empatía por excelencia, ponerse en nuestro lugar, asumir nuestra condición de hombres pecadores, y no solamente llevar nuestros pecados, sino hacerse pecado por nosotros. Así que Dios se encarna en la persona de Jesús de Nazaret como personaje histórico, el Verbo se hace carne, o más literalmente tomado de Juan, el Verbo llegó a ser carne, hay un proceso. Dios se encarna con una finalidad. Dios se encarna con la finalidad de que su Hijo, Jesús de Nazaret, que es el Verbo hecho carne, pueda llegar a morir, pueda llegar a contaminarse con el pecado, pueda llegar a la presencia de Dios con la carga del pecado de todos y cada uno de los seres humanos, de toda la historia de la humanidad, y con la carga de toda la desestructuración a nivel cósmica que tiene el universo. Porque la ley del pecado y de la muerte no solo afecta a los seres humanos, afecta al cosmos, a las estrellas. No solamente mueren los seres que llamamos seres vivos, los que no llamamos seres vivos, las entidades, las constelaciones, las estrellas, las galaxias, ahí también se da la ley del pecado y de la muerte. Y está representado por leyes reconocidas en la física como leyes universales, como la ley de la entropía. Por eso pues los sabios dicen, vivimos en un universo entrópico, quiere decir imperfecto, quiere decir que va degenerando, quiere decir que se va muriendo, que se va desgastando. Y cuando Él se hace pecado, como Dios no se puede contaminar con el pecado, Dios le abandona. Por eso Él tiene que decirle en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el hecho de contaminarse con el pecado hace posible que pueda morir. Por lo tanto, la encarnación, en este sentido, está al servicio de que quien es inmortal se pueda convertir en mortal. Y quien es el autor de la vida pueda sufrir la muerte. Por todos y cada uno de los que estamos aquí. Y las personas que se van a bautizar el domingo, si no han entendido esto, no han entendido el corazón del Evangelio. Si no han recibido esto en su corazón, no han recibido lo que es la esencia del Evangelio. Yo no tengo ninguna duda de que sí que han entendido esto y que sí que han recibido esto. Ahora el velo que nos separa de Dios ya no es una cortina en un templo. Ahora es un velo sobre nuestro corazón. Y esto es lo que nos dice el capítulo 3 de esta carta a los Corintios. Dice que el antiguo pueblo de Israel, que no soportaba la gloria de Dios que veía brillar en la cara de Moisés cuando bajó de la montaña con las tablas de la ley, y que tuvo que ponerse un velo porque el pueblo no resistía ver la cara de Moisés y el brillo de la gloria de Dios, que Moisés se ponía un velo cuando hablaba con el templo y se lo quitaba cuando hablaba con Dios y entraba en la presencia de Dios. Dice que el entendimiento de ellos, los pensamientos de ellos, se embotaron. Dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, estamos hablando ya del siglo I, después, en la segunda parte del siglo I, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O como decíamos el domingo, en Cristo caduca su vigencia. Ese velo del Antiguo Testamento era una figura del cuerpo de Cristo y tenía una vigencia hasta Cristo. Cuando ese cuerpo de Cristo es rasgado, el velo del templo se rasga también y el acceso al lugar santísimo está abierto. Y por eso dice Hebreos, así que hermanos, aquellos que habían recibido el Evangelio, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, en los mejores textos griegos es así. Así que hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, Jesús Cristo es Jesús Mesías, Jesús el ungido. Pero los mejores textos dicen solo por la sangre de Jesús. El alma no sangra. Se puede emplear eufemísticamente y en ese sentido decir, me está sangrando el corazón, no el corazón que late en el pecho, sino el corazón que no es materia, pero es un eufemismo. El alma no sangra, sangra el cuerpo. La sangre que se derramó en la cruz del Calvario fue la sangre del cuerpo de un hombre, el segundo Adán, Jesús de Nazaret, que durante su vida fue tentado en todo, pero siempre sin pecado, y que en un momento determinado toma la decisión de hacerse pecado para cumplir la voluntad de Dios, que era reconciliar todas las cosas con Él, empezando fundamentalmente por los seres humanos. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, a través de su cuerpo. Dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Jesucristo, no los antiguos sacerdotes, acerquémonos a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lo que nos limpia de todo pecado es la sangre de Cristo. El apóstol Juan lo especifica de manera más clara que nadie cuando dice, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Somos imperfectos, somos pecadores, el Señor ocupó nuestro lugar, pagó la cuenta que no podemos pagar y estamos reconciliados con Dios. Bien, pero hoy lo que separa a los hombres de Dios, como en otros tiempos, es un velo. Pero es un velo sobre el corazón, ya no es una pieza de tela, ya no está en un templo hecho por manos humanas. El templo de Dios es la Iglesia, es el cuerpo de Cristo que formamos los creyentes, y el Espíritu de Dios vive dentro de cada cuerpo, de cada creyente. Y naturalmente todos los creyentes juntos que formamos el cuerpo de Cristo, ese es el templo de Dios o la casa donde Dios vive, como Pablo escribe a Timoteo y traducía muy bien esa frase en ese sentido Martín Lutero, como dijimos en más de una ocasión. Dice que hasta el día de hoy, cuando ya no existía ese templo, les queda el mismo velo no descubierto. Es decir, que es un velo, dice, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Literalmente, pero siempre que uno se convierte al Señor, es retirado el velo. Es decir, lo que no vemos cuando no somos creyentes, lo vemos cuando lo somos. lo vemos cuando lo somos. Yo recuerdo una experiencia mía en una lucha interior muy agónica que yo tuve a lo largo de años, pero en los últimos 8 meses antes de mi conversión era una lucha interior. Yo sabía que tenía que resolver un problema muy serio que había dentro de mí. No sabía cómo. Luego un día tuve la suerte de poder leer el Nuevo Testamento, porque una familia me lo regaló. Y entonces empecé a entender más las cosas. Yo me pasaba noches enteras sin poder dormir. Y esto no es un folletín, pero es verdad. Y noches enteras, yo solo en mi soledad, el único testigo era Dios, llorando. Yo tenía la necesidad de resolver un problema muy serio. Y tenía como 2 caminos. O resolvía ese problema o hubiese tomado otro camino que ya tenía medio elaborado sin que nadie lo supiera y probablemente hoy ya no podría hablar de nadie porque seguramente no viviría. Y no era suicidarme, no era suicidarme, pero era un camino que probablemente me hubiese llevado a la muerte. Y ahí intervino Dios. Y no tomé esa decisión, que tenía como muy calculada. Y cuando yo no tenía conciencia de que era creyente o no lo era, leía el Nuevo Testamento para buscar en él contradicciones. Yo, bueno, si encuentro una contradicción que me parezca importante, o 2... o 3, lo desecho. Porque si esto es la palabra de Dios, no puede tener contradicciones de ese tipo. Y no es fiable. Era un pensamiento a nivel puramente intelectual, era un pensamiento correspondiente a un ser humano normal, que por mi formación, digamos, intelectual, de estudiar y todo eso, buscaba como resolver el problema por el camino de la razón, ¿no? Y no me funcionaba aquello, solo me creaba angustia. Porque yo cogía el Nuevo Testamento, leía y iba pasando hojas y me lo leía entero y no había manera de encontrar contradicciones. ¿Pero por qué? Porque no las hubiese aparentemente. No, yo no las encontraba porque yo decía, esto es una cosa bastante extraña, ¿no? Yo estaba estudiando medicina, había muchísimas asignaturas, había algunas que tenías que dedicarle solo a ella 4 o 5 horas diarias o más, solo para poder aprobarla, y había muchas asignaturas, 7 o 8 cada curso, y yo podía estudiar todo eso, que era complicadísimo, hacer comparaciones, pero resulta que con el Nuevo Testamento me pasaba una cosa muy rara. Yo iba a buscar las contradicciones, leía y se me olvidaba todo lo que leía y era imposible encontrar contradicciones porque cuando leía el capítulo 3 de Romanos ya no me acordaba del capítulo 1. ¿Cómo puede ser posible que mi cabeza almacena tanto material de los estudios y con este libro me pasa una cosa muy rara? No puedo encontrar contradicciones, no puedo hacer juicios comparativos porque no me queda. Hasta que un día descubrí que Cristo ya vivía en mí y no sé cuánto tiempo llevaba viviendo hasta que yo lo descubrí. Y desde luego no fue por la vía de la razón, fue por la vía de hacer algo que luego algún escritor importante que hemos mencionado aquí muchas veces en algunas de sus obras dice que la fe empieza donde la razón termina. Fue porque mi razón se rindió. Me resultaba aquello absolutamente increíble. que yo podía acordarme de toda la cantidad de asignaturas, de las lecciones que había estudiado pues hacía un mes, etcétera, y que con aquel libro no había manera de poder encontrar las contradicciones. Pero luego, de tener conciencia de ser creyente, leyendo el libro empecé a encontrar las aparentes contradicciones que durante meses no fui capaz de encontrar ninguna. Pero entonces yo ya tenía la fe que salva. Ya no me importaba incluso que apareciesen contradicciones que yo no pudiera resolver o que nadie pudiese resolver. Esa fue la experiencia de un profesor mío, el mejor profesor que yo tuve a lo largo de toda mi vida, que se convirtió al Evangelio en una experiencia muy particular. Él aprendió griego exclusivamente para leer al apóstol Pablo en griego. Y leyendo al apóstol Pablo en griego, y concretamente la carta a los romanos, vino su conversión. Un día anunció una conferencia, era un hombre que era un sabio dentro de la universidad en España, y lo sigue siendo, lo que pasa que ahora ya es muy mayor. Y la conferencia era, el título, La justificación según San Pablo. Y aparte de ser profesor mío, pues yo fui corriendo para la conferencia. Pero cuando este hombre daba conferencias se llenaba así, de profesores, y tenía una credibilidad científica, intelectual, humana, de honradez extraordinaria, y se llenaba de gente. Y me quedé maravillado cuando vi la conferencia y dije, hombre, este cree lo mismo que yo. Y al día siguiente fui a verle y a hablar con él. Dije, mire usted, ayer estuve escuchando su conferencia, bueno, hablamos. Me invitó a su casa, fui muchas veces a su casa, hablamos de muchas cosas, me orientó acerca de una bibliografía que en aquellos momentos nadie te podía orientar, pero que él sabía que existía algunas cosas muy importantes. Y esa orientación me dio lugar a comprar un libro que nadie compraba, que hablaba sobre el concepto del cuerpo en San Pablo. Que él se fijase mucho en eso era normal porque era profesor de anatomía. Pero podía serlo de anatomía, de fisiología, de psicología, de psiquiatría, de medicina interna. Podía ser profesor de cualquier cosa, aquella persona. Y tuvo un desprendimiento de retina muy serio. Estuvo a punto de quedar ciego. Y recuerdo cuando una noche estaba saliendo de su casa, salió a la puerta, estaba hablando conmigo, al despedirse me dijo, ore usted por mí, y algo le pregunté yo, que no me acuerdo ahora lo que era, porque con esa persona que yo traté en el Evangelio algún tiempo, fue para mí de una ayuda muy grande. Fue quien me enseñó cómo había que estudiar sin prejuicios la Escritura y la revelación de Dios, y cómo había que pasar de organizaciones y de sistemas y de cosas, ir a buscar la esencia fundamental del Evangelio. Pero me dijo algo impresionante, que era una experiencia mía, que yo viví luego en una enfermedad que me estuvo abocado a la muerte y me salvé porque Dios quiso. Y dijo, mire usted, aunque la Biblia desapareciese, aunque no se pudiese leer más, aunque yo jamás pudiese leerla, aunque me quedase ciego y no pudiese yo leer la Escritura, dice, aunque desapareciese del mundo de la Biblia, la fe que yo tengo en el corazón no la puede desarraigar, ni eliminar, ni matar nadie. Aunque no exista la Biblia. Esa es la fe que salva. Esa es la fe que nos reconcilia con Dios. Esa es la fe que empieza donde la razón termina. Porque estoy hablando de un sabio, de la Universidad Española durante todos los años del franquismo, antifranquista por descontado, que llegó a ser senador por un partido de izquierdas, y a los 4 días lo dejó cuando se dio cuenta de qué cosas se encontraba, ¿no? Una persona honesta como él, normal que ocurriese todo eso. Pero ese velo sobre el corazón lo tuve yo durante mucho tiempo, y lo tuvo este profesor mío durante mucho tiempo. Y recuerdo que en las conversaciones, que él profundizaba mucho y me enseñaba mucho, porque se sabía el Nuevo Testamento de memoria, pero además en griego. Fue el que me empezó a enseñar una serie de cosas, y a decirme que convenía que fuese aprendiendo eso, que había una diferencia muy grande entre la traducción mejor en castellano y leer en griego a San Pablo. Y ese velo se quita cuando llega la conversión. Pero la conversión es una obra de Dios en el corazón de las personas. La fe se recibe por gracia. La fe es un don de Dios. La fe no la podemos fabricar nosotros. Lo más que podemos decirle al Señor es decir: Señor, yo tengo necesidad de ti. Yo tengo problemas en la esfera de mi intimidad que me angustia. Yo los tenía, pero con unas angustias muy serias y muy profundas. Y nadie acude al Señor Jesucristo pidiendo ayuda que no la tenga. Hay un relato, entre los muchos que hay en los evangelios, de un ciego que sabe que pasa Jesús, pero no le ve. Y entonces grita, y había mucha gente. Y dice: Jesús, ten misericordia de mí. Y Jesús se para y manda llamar al ciego, y le traen al ciego. Y Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dice: que vea. Y esta persona vio. No solamente pudo ver el mundo que tenía por delante, que no veía, sino que pudo ver en el rostro de Cristo la gloria de Dios. Que eso es lo que nos dice aquí la parte del capítulo 4 que dedicamos en los tiempos al domingo. Dice que porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, está hablando de la creación en el principio, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz o en el rostro, literalmente, de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí el apóstol Pablo, en el capítulo 4, habla de aquellos que, habiendo tenido oportunidad de escuchar el Evangelio del reino de Dios y de sus contenidos, pues todavía no tienen una relación con Dios, digamos, basada en esa confianza en Dios absoluta que es la fe. No son creyentes todavía. Ha sido sembrada la palabra de Dios y no ha dado el fruto que podía haber dado. Y dice aquí el apóstol Pedro: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, es decir, si hay un velo sobre el corazón de las personas, si se predica el evangelio y la palabra de Dios y sus contenidos y hay un velo, dice, si nuestro corazón tiene un velo, entonces el evangelio está encubierto, está cubierto por un velo, que es el que separa a los hombres de Dios. Dice, entre los que se pierden está encubierto, entre los que se pierden está cubierto por un velo, en los cuales el Dios de este siglo, no hay tiempo ahora para entrar, el Dios de este siglo es el antidios, es el diablo, es el generador del mal, y eso no hace falta que exista el bien y el mal en esta vida, no creo que haya que discutir mucho sobre esto, a no ser que queramos negar la realidad, en los cuales el Dios de este siglo, en realidad este siglo quiere decir de esta época en la que vivimos, y tendrá esta designación de Dios hasta que el Señor Jesucristo venga, cegó el entendimiento o la mente de los incrédulos, de los que no creen. Es decir, que sobre nuestro corazón no solamente actúa la palabra de Dios, también actúa alguien que conoce la palabra de Dios y que la manipula según sus intereses. Lo intentó con el Señor Jesucristo. Si eres el Hijo de Dios, para atacar la conciencia mesiánica que Jesús tenía de sí mismo, que fue desarrollando con el tiempo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, que el Señor mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en tierra. Y estaba citándole la Escritura y textos del Antiguo Testamento. Y el Señor supo defenderse con textos de la Escritura para rechazar estas tentaciones del diablo. Y no porque fuese Dios, porque Dios no puede ser tentado, sino como Jesús de Nazaret, como segundo hombre. Los cuales el Dios de este siglo cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Traducido de una manera un poco más literal, en los cuales el Dios de este siglo cegó la mente de los incrédulos, de los que no tienen fe. No, esta palabra no hay que tomarla en plan peyorativo, insultante. Incrédulos literalmente en griego es el término apistis, es decir, los que no tienen fe, los que no tienen fe, para que no vean con claridad la iluminación del Evangelio. Y el diablo utiliza muchos medios. Desde que puede utilizar la misma palabra de Dios, igual que yo no encontraba contradicciones, hay otras personas que leen el Nuevo Testamento y dicen, mira, está lleno de contradicciones. Porque no les pasa lo que me pasaba a mí, que yo no podía comparar relatos de Mateo con relatos de Lucas o relatos de Marcos porque no me aclaraba. Y era una lucha que yo tenía perdida. Y la tenía perdida porque, pues porque Dios me amaba, no porque yo lo mereciese, sino porque Dios ama a todo el mundo. Y como no era yo el que estaba buscando a Dios, aunque durante mucho tiempo eso es lo que yo creía, que yo tenía una búsqueda de Dios, como si Dios estuviese lejano, muy lejano, y yo tenía que llegar hasta allí. Cuando realmente la fe nace en el corazón, uno se da cuenta de que uno ha creído durante algún tiempo que estaba buscando a Dios, es cuando uno se da cuenta de que es al revés, de que Dios lleva mucho tiempo buscándole a Él. Y no somos salvos por casualidad, ni el camino de la salvación es una aventura en ese sentido, que de repente desembocamos en un paisaje maravilloso que no conocíamos. No, es algo que está en la mente y en el corazón de Dios, que nos busca, que nos ama, que se hizo hombre, que nos redimió con la muerte de su Hijo, Jesucristo, y que nos ofrece la salvación para esta vida y para más allá de esta vida. Dice, para que no vean con claridad la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo, al cual es imagen de Dios. Entonces, en el corazón, con la caída del hombre, dice la palabra de Dios que se crearon unas zonas de oscuridad. Zonas de oscuridad que en algunos estudios hemos dicho que se emplea un término griego que se utiliza transliterado al castellano en oftalmología, que son los escotomos. Hay personas que ven, pero tienen unos puntitos negros donde no ven. O sea que en lugar de el campo visual estar todo despejado, tiene unas zonas negras que ahí no ven y otras zonas claras que ven. Pues en esa caída del hombre, al trascender la voluntad de Dios, se crearon zonas escotómicas dentro del corazón. Son esos contenidos que no reflejan la voluntad de Dios en la realización en nuestra vida, sino la voluntad del Dios de este siglo, que no quiere que veamos la gloria de Dios en la faz o en el rostro de Jesucristo. Porque Dios que mandó que de las tinieblas, y la palabra es escotomas, zonas de oscuridad, resplandeciese la luz, cuando al principio dice Dios, sea la luz, y fue la luz, literalmente es aparezca la luz. No es que la luz nace en ese momento, porque la luz nace de Dios y la Biblia nos dice que Dios es luz, sino que había tinieblas en ese relato que se nos dice ahí en Génesis 1 de la creación y apareció la luz. Dice, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones. O sea que cuando el Espíritu de Dios entra en nuestro corazón, entonces vemos en la faz de Jesucristo la gloria de Dios. Entonces entendemos que Jesucristo es la imagen de Dios. Entonces entendemos que tenemos un acceso a Dios a través del velo que se rasgó, que fue la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y que por lo tanto, ahora ya no necesitamos intermediarios. Ahora todos los creyentes, varones y mujeres, son o somos sacerdotes. Y podemos ofrecer a Dios sacrificios. ¿Qué sacrificios pide Dios de nosotros? No lo que los hombres siguen haciendo. Lo que pide es que nos comuniquemos con Él en oración. Lo que pide es que conozcamos su palabra y respetemos los principios de esta palabra. Lo que pide es que tengamos comunión verdadera, la coinonía, los unos con los otros, que perseveremos en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones y en la comunión los unos con los otros. Porque ya somos uno en Cristo. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones. Y cuando Dios resplandece en nuestros corazones, ilumina esas zonas de oscuridad. Y entonces, quizá lo que durante años no vimos, en un momento determinado lo vemos. Y quizá aquello que durante años no tuvimos conciencia, en un momento determinado tomamos conciencia y cambian las cosas. Y quizá lo que no nos decía la palabra de Dios cuando la leíamos, una vez que esa luz de Dios resplandece en el interior de nuestro corazón y las zonas escotómicas desaparecen, empezamos a entender la palabra de Dios y a comprenderla de otra manera y vamos creciendo en el conocimiento del Señor Jesús. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesús. La gloria de Dios es el Hijo de Dios. Y vemos al Hijo de Dios por la fe, aunque no lo veamos físicamente. El Señor Jesucristo, después de su resurrección, surgió un problema con uno de los 11 discípulos, uno que se llamaba Tomás, que se nos cuenta lo que pasó con él al final del Evangelio de Juan. Todos los otros 10 ya estaban convencidos de que el Señor había resucitado y estaba claro. Y Tomás dice, yo si no veo, no creo. Tengo que verle y tengo que meter además mi dedo en las llagas de sus manos y en su costado, y Jesús se aparece y le invita a que haga eso. Y le dice: Tomás, no seas incrédulo sino creyente. Y cuando Tomás ve lo que no veía, se rinde y dice: Señor mío y Dios mío. Y Jesús dice una cosa muy importante para nosotros ahora. Dice: Tomás, porque me viste, creíste. Bienaventurados, felices los que no vieron y creyeron. Porque ya habían creído muchos en la resurrección de Cristo sin haberle visto. Sin haberle visto. Y a nosotros nos corresponde también esa faceta en este sentido. No lo hemos visto con los ojos de la carne, pero sí con los ojos de la fe desde lo más profundo de nuestro corazón. Bueno, son unas reflexiones que están también un poco en relación con lo que vamos a tener este fin de semana. Y ahora voy a decir una cosa que algunos ya saben, otros no. Teníamos para bautizarse dos hermanas, señora Catalina.